El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Estamos hoy día inaugurando otra sesión de nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile, que, como ya he recordado en otras ocasiones, el Instituto de Chile es la asociación de las seis academias que fueron fundadas como instituto en 1964, pero antes de esa fecha preexistían la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Chilena de la Historia. Hoy día tenemos con nosotros a Delia Domínguez, académica de número de la Academia Chilena de la Lengua, quien ha dedicado su vida a la literatura, a la creación poética, a la vida en general puesta en palabras, y que, gracias a que tenemos ese privilegio hoy día, que nos va a demostrar con algunos de sus poemas también, podemos conversar y darle las mejores saludos. Delia, gusto de tenerte con nosotros.
La agradecida soy yo, porque esta radio ha sido un poco como mi casa. Entonces, me gusta porque es, si no la única, una de las escasas emisoras de Chile que tiene como prioridad la cultura. Así que yo te agradezco mucho, Fernando Lolas, médico, escritor, y yo soy una admiradora tuya, fíjate.
<Muchas gracias. risa>
Entonces, para mí, y pido disculpas por mi voz de cansada, porque se echó a perder cosas domésticas, el ascensor de mi edificio, y tuve que bajar 14 pisos. Mira. Y como tengo 8 años, entonces me agité un poco.
Pero qué bueno que esté con nosotros. Mira, la primera parte de nuestro programa siempre la destinamos a que la persona invitada nos cuente algo de su vida, de cómo llegó a ser lo que es. Ese trayecto, esa trayectoria vital, es siempre importante porque nos encontramos con tal diversidad de personas y personalidades que siempre para todos, lo vemos por las respuestas que recibimos a este programa, esta nota biográfica, la egoteca, como la llamamos a este sector.
¡Ay, qué bueno, la egoteca!
Es que nos gustaría saber quién es Delia Domínguez, cómo se inició en las letras, quiénes fueron las personas, porque sin duda uno siempre tiene a alguien que le ha influido, ¿verdad?, que le ha hecho alguna idea.
A mí, en un comienzo, me influyó la soledad. Yo tenía 5 años cuando yo vivía en el campo y sigo viviendo en el campo cuando no estoy en Santiago, en el paralelo 40 Sur, como digo, en la provincia de Los Lagos. No me gusta decir región, digo provincia. Pero más que provinciana, soy campesina. Entonces, la ausencia de mi madre fue determinante. Ella tenía 25 años y yo tenía 5 cuando Dios me la llevó. Pero me dejó un ángel guardián y empecé a hablar sola con todas las cosas de la tierra. Hablaba hasta con los perros, con los caballos, vivía metida en la casa de los trabajadores y así fui aprendiendo la vida real, no la vida inventada. Por ejemplo, veía pasar los gansos allá, como llueve tanto, siempre vuelan los gansos, las fandurrias. Y fíjate, yo juro que vi muchas veces pasar un ganso con Nils Holgersson, claro, arriba montado en el ganso. Eso lo juro. Y una vez era niñita mala, era desobediente y taimada. Entonces, una abuela alemana me encerró en una despensa que todavía hay en el campo, que están debajo de las escalas que van al segundo piso. Ajá. Unas despensas de madera.
Oscuras.
Entonces, oscuras. Pero ahí están todas las conservas y las cosas. Y en ese tiempo, en los años, yo nací el 31, como puedes ver, tengo 8 años. Entonces, Me encerraron ahí por insolente y había frascos de conservas, porque no existían los tarros de conservas o de frutas, de nada. Entonces eran unos frascos que tenían una gomita, los frascos Beck se llamaban. Entonces yo estaba tan desconsolada en esa oscuridad que empecé a tirarle la goma a los frascos y me chupé el jugo como de 3-5 frascos de cerezas, de ciruelas, de todo. No me los comí, pero porque no podía sacar la tapa, pero me chupé los jugos. Y cuando fue esta señora a verme, me sacó de una oreja y me dijo, te vas a encerrar en tu pieza porque la despensa no es para ti. Y mi madre, Fernando, me había enseñado a leer. Ella murió de tuberculosis pulmonar y me había enseñado a leer en el silabario del ojo de don Claudio Mate.
Claudio Mate,
claro.
Claro.
Ojo. Me había enseñado a leer. Entonces, yo encerrada en mi dormitorio, vi una revista Margarita que salía en ese tiempo. Tú eres muy joven, no te debes acordar. Y entonces decía en la revista, yo en medio de mi desgracia, volviendo ahí, concurso para todos los niños de Chile, poesía. Y firmaba el ministro de Educación, don Ricardo Lacha. Y decía, niños de 6 a 10 años.
Y tú tenías 5.
Y yo tenía 6. Porque ya había muerto mi madre. Sí, 6 y medio, una cosa así. Y entonces era para los niños de 5 a 10 años, poesía infantil. Y daban tema, la uva. En ese tiempo no había carretera a Osorno, y bueno, de Temuco para allá no se daban las uvas jamás, así que yo conocía las uvas que veía en la frutería nomás, pero como había que escribir la uva, yo no sé dónde, escribí cuartetas. Fíjate que la primera estrofa decía, la uva es un fruto pequeño de los que a todos la uva es un fruto pequeño, delicioso y saludable, que a todos los niños de Chile nos dice, amadme siempre en forma estable. Y entonces, y la última estrofa, allá lejos se divisa el viejo parrón en flor, que a todos los niños nos dice, amadme de corazón. Entonces, mi padre, que era juez en ese tiempo allá, mandó eso al Ministerio de Educación. Entonces, como a los 6 meses, me dicen, a la oficina de la Madre Superiora. Y yo iba con las manos en los bolsillos, ¿qué habré hecho, qué no habré hecho? Y la monja estaba con las manos cruzadas atrás. Yo dije, ya, el puntero de membrillo está aquí. Entonces me dice, niña hipócrita, ¿por qué, reverenda madre? ¿Y cómo no había dicho que era poeta? Y yo no sabía lo que era ser poeta, señora campesina. Y había llegado el diploma y me saqué el primer premio.
Ah,
fíjate.
Pero mira.
Y ahí empecé con la uva a los 7 años, 6, 7 años.
Era don Ricardo Latcham el ministro.
Don Ricardo Latcham era ministro de Educación. Y tengo, te digo, el diploma y la niñita fulanita. Entonces ahí empecé a escribir, pero creo en el fondo, Fernando, que fue la ausencia de la madre.
¿Cuántos hermanos eran en tu familia?
Dos somos.
Dos.
Mi hermano tenía 3 años, Luis Domínguez, que es amante de los caballos, como toda la familia, y que fue campeón de Chile en Rancagua hace como 20 años. Y seguimos todos, y mis sobrinos igual, con los caballos. Así que no podía dejar de tener, y gracias a Dios puedo hacerlo. Y tú ves la portada aquí de esta antología última, El Sol Mira Para Atrás.
Sí,
esa es la fotografía, es de la Carmen Domínguez, de una sobrina mía que también hace la doma natural.
Hace doma,
que,
natural.
Doma natural, que es sin huasca, sin gritos, que es con puro, como estamos conversando nosotros. Y esa yegua es la ocurrencia tercera. La ocurrencia tercera, nieta de la que montaba Neruda.
De la que montaba.
Así que hasta por los caballos me entra la poesía.
¿Y bueno, después qué pasó? ¿Terminaste el colegio?
Fui a la universidad.
Sí,
y estudié Derecho.
Ya.
Porque era una tradición familiar estudiar Derecho. Llegué hasta tercer año de Derecho y se me produjo, tú que eres médico, un problema pulmonar. Y entonces el doctor Orrego Puelma.
Ah, no,
claro, don Héctor Orrego, que le decían don Titín.
Claro.
Don Titín Orrego, le dijo a mi papá que me dejaran descansando tranquilita en el campo y que no me perturbaran ni me exigieran cosas.
Porque ese estudio se hacía en Santiago.
En Santiago, claro. Yo tenía que estar aquí en un hogar universitario, en fin, y fui alumna de don Juvenal Hernández y la vida me ha regalado muchas cosas. Claro. Soy una agradecida de la vida, realmente.
Juvenal Hernández, claro, él fue rector por 20 años.
Por 20 fue don Juvenal, claro.
Del 33 al 53 fue don Juvenal Hernández.
Fíjate, doctor, que yo no tenía exacta la...
Claro, fue uno muy joven elegido rector después de una de las crisis que tuvo la Universidad de Chile, que prácticamente había desaparecido en los años 30. Y después vino don Juan Gómez Milla, otro gran rector.
Claro, otro gran director. Otro gran director. Pero don Juvenal, además de ser rector, era profesor de Derecho Romano.
Claro.
De Derecho Romano y de Derecho Civil. Entonces, estaba don Guillermo Feliu Cruz y gente, pero no te digo.
Inspiradores.
¿Eh? Inspiradores.
Y después entonces quedaste en el campo, ¿y qué pasó después en qué otros avatares biográficos podrían ser?
Bueno, quedé en el campo, viajé un poco viajaba por tierra o por mar, pero a los aviones, como decimos allá, le agarré mucho miedo por una anécdota también de niña. Mi niñera, cuando murió mi mamá, era una yegua pony que se llamaba La Pancha. Entonces me montaban en La Pancha para que no molestara y me amarraban las patitas en los estribos. Y en nosotros no había cancha de aterrizaje. Y los aviones de la base aérea de Chamisa, de Puerto Montt y de Valdivia, aterrizaban en la cancha del campo de mi abuelo. Entonces para mí era una novedad ver aviones en ese tiempo. Los Fairchild, creo que eran, que andaban los pilotos afuera. Y es decir, no afuera, sino que de una manera especial, no en cabina, sino una cosa que se cubre. Entonces, un día, el chofer era... Mira las coincidencias, tú que eres académico y escritor. El capitán de la base de Chamisa era don Diego Barros Ortiz.
Ah,
claro, don Diego Barros, nuestro académico.
Que fue académico,
claro,
también.
Claro. Y yo ocupo, fíjate, el sillón el sillón número 4.
No,
y te digo y te cuento bien cortito, porque no sé si puede interesar eso, pero yo encuentro que son cosas que Dios como que junta de repente, las entrelaza. Y me acuerdo que un chofer que tenía mi abuelo, que le decían Leche Negra, porque era pero negro, don Segundo Navarro. Entonces le dijo, oiga, patrón, yo quisiera volar, porque nunca... ¡Vuela nomás! Pues don Diego Barros mandó un teniente, no sé cuánto, que le dijo, oye, vuela con Leche Negra y todo. Y yo monté en La Pancha mirando. Y fíjate que no sé qué le pasó al avión, se elevó mucho, y de repente entró, ¿cómo se llama? ¿En spin?
Ah, sí,
o
claro,
¿cómo eso? Que
cuando hoja seca.
En hoja seca. Y se mataron. Se mató el teniente, se mató... El Leche Negra. Y él quedó desolado, don Diego Barros Ortiz.
Pero claro,
y después de 40 años, oye, yo llego a la academia y me toca el sillón de don Diego Barros, el número 4. Son cosas que coinciden. Yo soy una persona de fe, digo, Dios hará esas cosas o no sé.
Te tocó, claro, reemplazar al militar que teníamos en la academia.
Claro, pues.
Claro, las academias de la lengua siempre tienen un médico, un militar y un sacerdote. Por una tradición desde la época del Carlos III.
Fíjate que no sabía eso y tienes toda la razón.
Sí,
actualmente siempre. Tú eres el médico.
Claro, tenemos al sacerdote.
Pero el sacerdote...
Joaquín Allende.
Ah, el padre Joaquín, claro, es muy amigo mío, lo admiro mucho al padre Joaquín Allende. Y él, no, pues, militar.
No tenemos militar.
No tenemos militar.
En este momento.
Bueno.
Ahora, la poesía, ¿cómo ha sido porque el trabajo del creador poético en un país como Chile también es áspero. pero tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esta experiencia de tener la poesía como rumbo?
Como rumbo, sí, como norte, como casi como respiración, fíjate. Yo escribí, bueno, después de la UBA me quedé entusiasmada, escribía en el colegio aquí inglés, en el Dan Allaster, tenía un diario que se llamaba Plumerito. Entonces, en Plumerito, que limpias las impurezas y las barbaridades y las basuras de este mundo.
Ah, mira.
Sí, fíjate. Entonces, ahí escribía poemas y todo, pero ya cuando estaba en la universidad, me acuerdo que una vez le mostré a un Juvenal Hernández unos poemas y me dijo, hija, sigue escribiendo y toma esto en serio. Nada de plumeritos ni de barrer la mugre del mundo, sino que escribe. Entonces seguí su consejo y escribí un libro que se llamaba Simbólico Retorno. No sé por qué le puse Simbólico Retorno. Y mi buena estrella hizo que la editorial universitaria, que existe todavía con Eduardo Castro.
Claro.
Y ese tiempo la que dirigía o la directora era la Gabriela Mate.
Gabriela Mate.
La Gabriela Mate dirigía la editorial universitaria.
Y había fundado a su hermano, ¿no?
La había fundado, claro.
Arturo Mate
la fundó, pues claro, tiene razón. Claro. Y la Gabriela era como la gerente o algo así, o directora.
Claro.
Y Eduardo Castro era su mano derecha.
Ha sido la vida de la editorial. Eso. También, ellos dos.
Sí. Y Eduardo está absolutamente vigente.
Y entonces la editorial universitaria...
Me editó Simbólico Retorno, yo no sé a dónde estaba retornando porque tenía como 22 años, y mi papá conocía mucho a don Daniel de la Vega, que había sido recién premio nacional de dos premios, de periodismo y premio nacional de literatura. Ajá. Tenían los dos premios. Y entonces mi papá le dijo, ¿por qué no le hace a esta niñita a don Daniel? Ah, bueno, dijo don Daniel, y me hizo un prólogo muy como de padre a hija, fíjate, y con ilustraciones de una actriz argentina. Entonces lo comentaron muy bien y yo dije, existe una sociedad de escritores, no tenía todavía local propio, estaba en calle Agustina en un departamento. Y el presidente de la SECH era Pablo Neruda. Entonces alguien me dijo, anda ahí cerca de la radio minería. Y fui, y yo el respeto para don Pablo y mirándolo y todo. Y cuando terminó la reunión, yo andaba como la Carmela San Rosendo con trencita y qué sé yo. Y le dije, don Pablo, aquí le traigo mi primer libro. Y Pablo me dijo, tú eres de allá, el campo de Osorno. Sí, pues, le dije, yo de allá soy, pero no soy muy guasa, aunque todavía soy guasa. Entonces, me dijo una cosa maravillosa. Me dijo, bueno, las raíces desde Temuco se fueron por debajo de la tierra naturalmente y se juntaron allá con tus raíces de los bosques de Osorno, me dijo. Así que ahí tú vas a ser mi hija literaria, mi amiga. Además te llamas como la Delia, así que...
Ah, bueno,
claro, ahí estaba. Sí, después te voy a contar una anécdota de Francisco Coloane con eso. Y bueno, y ahí Pablo empezó, me metió debajo de su ala y no me soltó nunca, fíjate.
¿Y hacían lecturas de poesía en la Sociedad de Escritores?
Claro.
Ponía eso y había crítica también.
Claro, ya estaba Teófilo Cid, me acuerdo... toda esa gente de esa generación, Nicomedes Guzmán también.
Que Pablo de Roca iba a esas...
Pablo de Roca no iba, porque no, si estaba Neruda, no iba porque era juntar como, no sé...
El aceite y el vinagre.
Y una vez, a propósito de eso, perdona que te diga, pero esto fue absolutamente cierto. Pablo iba a otoñar allá a mi casa. A otoñar. Entonces yo le decía, ¿por qué no viene en verano o en invierno? ¿Para qué viene en marzo, abril, que ya empiezan las lluvias? Entonces me dijo, vengo a otoñar. ¿Y sabes por qué era? Porque es la brama de los ciervos. Ah. Entonces, y se cruzan los machos con las hembras y es una cosa preciosa. Y yo no me había dado cuenta y era por eso. Y Pablo, perdón que lo esté comentando, papá Pablo, pero se ponía un cacho de buey viejo
para
en la boca... Y le hacía, Y bramaba para imitar al ciervo macho. Y era tan desentonado que yo te juro que nunca vi ni un Bambi cerca de él. Fíjate, ni un Bambi, ¿por qué? Pero él gozaba con eso. Y una vez que llegó, vio encima de la mesa del living un libro de Pablo de Roca, que había pasado a vender. Pablo de Roca iba con una maleta a vender libros en el tren al sur.
Él personalmente.
Él personalmente. Y pasó al juzgado y le vendió a mi papá un libro. Y mi papá le dijo, dedíquese a esta niñita. Y Pablo Neruda entró y vio el libro y me dijo, ¿qué está haciendo eso aquí? No sé, mi papá parece que se lo pasaron a vender y yo pesqué el libro.
O sea, era una hostilidad.
No, una hostilidad.
Nunca se reconciliaron.
Después sí, ya no era tanto el ardor de la pelea, pero había una hostilidad manifiesta, sí, manifiesta.
Y bueno, ese fue el primer libro, entonces, ese retorno.
Sí, el simbólico retorno, no sé a dónde.
Y después, ¿qué pasó después?
Y después, como me fue bien con ese libro, me entusiasmé. Y escribí, yo soy tan de la tierra, y lo habían comentado como que era poesía de la tierra. Entonces, como en mi soledad y montada en mi yegüita pancha y todo, mirada así, escribí La tierra nace al canto. Entonces, ahí ya me empezaron a tomar en cuenta como poeta joven y todo. Y de ahí llegué, ahora tengo 14 libros publicados hasta estas alturas. Incluso te traje uno que me fue muy bien con portada de Claudio Bravo, que
claro,
se llama Claudio Bravo, La gallina castellana y otros
podríamos
huevos.
Podríamos tal vez escuchar alguna cosa que nos pudieras leer de este.
Claro, de La gallina castellana. Fíjate, es y ahí está traducida.
Y por, ese es un cuadro de Bravo.
Precioso. Sí, lo pintó Claudio en mi casa y tuvo. Y esa pata está torcida. Porque le tuvo que amarrar un cordelito porque se le arrancaron 4 gallinas. Si las gallinas no iban a estar
no
posando.
No iban a posar, claro.
No iban a posar. Y te lo traje porque...
¿Y de qué año es este libro?
Este libro, a ver, no me acuerdo. Kleine Auswahl, impreso en Chile, por Ureta Mate Impresores, a ver, del 95. No, ese es el dibujo de Claudio Bravo. Del 95.
Debe haber sido un poco después, tal vez.
Claro, un poco después. No, pero el libro parece que es, a ver, diciembre del 2002.
Diciembre del 2002.
Sí, pasé. Y ves tú que ahí entonces reprodujeron incluso en alemán.
Ah, claro.
Y con la gallinita en...
La gallina castellana.
La gallina castellana. Y...
Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación con Delia Domínguez, académica de la lengua, para posteriormente poder escuchar algunos de sus poemas.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos. Un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos nuestra conversación con Delia Domínguez, quien nos ha estado contando un poco sus iniciaciones en la poesía, y ahora nos gustaría tal vez que de su última antología nos pudieras contar un poco cómo se gestó, cómo se hizo la selección de los poemas y tal vez escuchar algunos para que nuestros auditores los puedan tener presente.
Ah, pero yo emocionada por tu generosidad, porque la poesía por ahí de repente pasa a guardar en los roperos, pero aquí tenemos, bueno, esta antología se llama El sol mira para atrás. Me la editó Catalonia. Y hay un verdaderamente algo mágico que fíjate que voy en la segunda edición. La editorial Catalonia está también muy contenta porque no es habitual que un libro de poesía
así
vaya.
Es.
Claro, la primera edición fue el 2008 y la segunda el 2010. Y El sol mira para atrás es una expresión campesina, no es un descubrimiento poético, porque muchos poetas me han dicho, ¡ay, qué título tan poético, tan lírico! Y es una, es producto del habla campesina.
¿Qué yo significa?
Claro,
que el sol mire para atrás.
El sol mira para atrás, anuncia lluvia, y aquí en la portada se ve. Está frente a un roble pellín y la ocurrencia pastando allá abajo. Después te digo quién es la ocurrencia. El sol mira para atrás. En el cielo, el sol mira para atrás porque tiene que llamar agua. Y tú conoces las señales, los sagrados olores de la tierra. Y empiezas a lustrar tus botas, la escopeta del 16 que el abuelo colgó en el comedor en ese otoño de su muerte. Y en el morral huequeado por antiguos reventones de pólvora, hay un juego de naipes gastados, como esa risa que fuimos perdiendo cuando nos vendaron los sueños para que creciéramos más tranquilos, más ciegos, y nos preguntáramos por qué el sol miraba para atrás desde el umbral sonoro de la lluvia, o por qué los que amábamos no volvieron jamás para justificar su eternidad a nuestro lado. Y tú y yo tuvimos que ir guardando las sillas vacías, pasando llave en el óxido de las chapas antiguas, pasándonos una costura en la boca para quedarnos con las palabras estrictamente necesarias a nuestro sencillo amor. El sol mira para atrás porque tiene que llamar agua y se ilumina la copa de los manzanos y nos entra un frío por las rodillas avisándonos la primera señal.
Bueno, una evocación. Te confieso que cuando hablaste del abuelo que deja la escopeta me acordé de Ibsen y el pato salvaje, que el abuelo también salía a cazar patos lo vi de repente esa la escena de dejar la escopeta sola en el
claro.
y esta evocación también de no sé si es del otoño, del invierno, de lo que el dolor de los huesos también.
El dolor de los huesos, tremendo. Y la humedad, pues.
Claro.
Que a uno la mandaban detrás de la... Allá todavía yo tengo cocina leña en el campo y te mandan a secarte detrás de la cocina, de la estufa, digamos. Que se le dice estufa ya a leña la donde se cocina.
¿Este poema de qué libro procede? Porque esta es una antología.
Este poema procede del libro que se llama El sol mira para atrás, que... La primera versión fue el año 1978, cuando yo estaba en la revista Paula y me lo editó Lord Cochrane, es decir, Roberto Edwards,
claro.
Gracias también a que me amadrinó la Angélica Mate, que era la gerente de la revista de Paula, digamos.
Claro.
Así que...
Y ahí en la revista Paula tú tenías un trabajo no solamente de escribir, sino también de conducir la revista.
No, mira, yo al principio entré, y se lo debo a la Delia Vergara, entré gracias a un libro de poemas, no me acuerdo cuál, y entonces le gustó mi poesía y me llamó y me dijo, ¿qué te parece? Hazte una página de literatura. Entonces, sin ser en ese momento... 1975 o antes, entre yo, no se exigía el título de periodista para ejercer, porque después, no me acuerdo si fue en 1985 o algo así, que se exigió el título de periodista. Entonces la gente joven sacó el título de periodista, pero yo como tenía la cultura,
claro.
seguí en eso. Y después de la Delia vino la Constanza Vergara, la Andrea Luchanz, y me dejaron con la sección cultura. Entonces, y jefa de reacción.
Jefa de reacción,
claro. y llegué a la máquina eléctrica, la máquina de escribir eléctrica que se me disparaba así, y conocí muchas escritoras, escritores que llegaban a verme. Y
eso te daba también una influencia sobre el medio.
Sobre el medio, claro.
Tener una página de cultura
claro,
en una revista tan
claro,
difundida.
Y en ese momento la Paula, no es por decir algo, un piropo para Roberto Eva, fíjate que se agotaba de repente en los kioscos. Me acuerdo una vez cuando jugó la selección de fútbol que dirigía el Luis Santibáñez, el caballero gordo ese. Le dije, oye Roberto, déjame ir, porque yo toda la vida he sido deportista. Entonces me dijo, pero estás enferma en la cabeza, me dijo, en una revista de mujeres vas a poner la selección de fútbol. Bueno, hagamos la prueba.
Y fue un éxito.
Y fui, claro, y fue un éxito. Llegué a Pinto Durán y fíjate que me dijeron, cuando mostré el carnet de Pablo, señora, perdone, anda perdida. Aquí está la Pinto Durán y la selección de fútbol.
No es
pero
para...
no es para usted. Vaya a hablarle al señor Santibáñez, le dije. Y Santibáñez, que en paz descanse, vino a buscarme y ahí me levantaron la barrera para pasar. Y después Roberto dijo, pero se agotó porque los maridos, los papás, todos los de la casa querían ver el punto de vista de las mujeres acerca de la selección. Y me acuerdo que el que más me informó fue Carlos Caselli. Era el más suelto de lengua para...
Y, o sea, tú entrevistaste a los
claro, entrevisté jugadores. Y en la cancha. En la cancha y estaban ahí practicando.
Se puso en otro nivel, digamos, el fútbol. En un nivel
el fútbol se puso
de conversación.
Después que me lo habían encontrado locura y media nomás. Y te cuento, y la otra locura fue entrevistar, reportear el rodeo de Rancagua, del Campeonato Nacional de Rodeo. Como mi hermano corría y todo, fui a reportear eso y Roberto me dijo, estás loca, ya está la locura y media. Pero también, entonces fui con buenas fotógrafos, con la Carmen Domínguez, que mi sobrina que trabaja con caballos también, y fue de todos los guasos, la gente, todos compraron Paula.
Claro,
Paula, porque era muy raro en esos años, 80, 82, 85, que una revista que era por excelencia de mujeres
claro,
saliera.
Pero nunca tuvo un perfil frívolo.
No.
Ese es un punto que hay que decir, porque yo conozco a Paula también, veía ahí tu nombre. Nunca tuvo un perfil frívolo. Era una revista que tenía cosas interesantes.
Claro, y en el narrativa estaba la Marta Blanco.
Claro, una y te hablaba de piedras preciosas.
Exacto,
también.
Exacto, la Marta Blanco, la Totó Romero.
Claro, que eran tan graciosas, ¿no?
Claro, la Totó era divina. Claro. Y la Isabel Allende, yo
también.
Tenía a Isabel con un escritorio, así como estás tú y yo, estamos aquí en una mesa, y nos tenía en Roberto en una pieza chiquita sin vista a Providencia, que era en Providencia con Eleodoro Yáñez. Entonces siempre decíamos, ay, Roberto nos tiene aquí. Y yo le decía...
Para que no se distrajeran.
No, porque somos las únicas chiquititas, gorditas, feitas. Porque las otras parecían, estaba la Soledad de Razo, y que llegaba de candidata, la Delia Vergara, y todas eran estupendas. Y nosotras chiquititas, gorditas, así que nos tenían ahí.
Ahora... ¿Qué otra incursión has hecho también en el campo del por así decir, fuera de la poesía?
Fuera de la poesía fui también secretaria de redacción de la revista Orfeo, que el director y creador fue Jorge Tellier, un poeta a quien admiro con
¿cuál era la característica más esencial para la gente que probablemente no la conoció? ¿Cuál era la característica?
Era nada más que de poesía. Orfeo era poesía, no salía narrativa, no salía nada. Pero el vicedirector o subdirector era un poeta colombiano, Jorge Vélez. Entonces teníamos toda la información desde México para acá. En ese tiempo no había el computador, no estaba, no había nada. No había internet.
Claro.
Entonces... Esa revista marcó una época, pero nada más que de lírica, dedicada a la poesía. Y después me tocó en Paula, donde también adquirí, fue como ampliar mis horizontes, ya no estar con la pura poesía. Y tuve programas de radio, de televisión, en el canal de la Universidad de Chile, y el director era Miguel Litín, del programa, y se llamaba Semana de Arte. Entonces, una vez por semana, valga la redundancia, tenía que ir a hacer mi programa, Semana de Arte. Y Litín, un excelente director, tú ves que ha sido después director de cine, de película. Y también después tuve radio bastante en La Minería, que después murió, y mi última se llamaba Carretera Cultural, en la radio chilena. Entonces, siempre he estado manteniéndome no solo en la poesía, sino que en otras actividades, claro, que pertenecen a la literatura o a la vida de corriente de cualquier individuo que tiene aspiraciones y sueños como hemos tenido todos, y eso me ayudó mucho.
Sí, y además te permite tomar en consideración que la poesía no existe en un vacío, sino que existe también en un medio social con sus tensiones, rencillas, aspiraciones, antagonismos.
Antagonismos, que claro, son a veces antagonismos.
Ya hemos recordado a De Roca y Neruda, pero puede haber.
Claro, los Pablos los hemos recordado, que yo creo que son como el paradigma así de la rivalidad, y siendo los dos muy buenos poetas, ves tú, distintos, pero de una misma época.
¿Y con Huidobro no había ninguna...?
No, a Huidobro no lo conocí, pero soy una huidobriana hasta la médula. Siempre me acuerdo de ese, estamos cosidos a una misma estrella. A mí me fascina Vicente Huidobro, lo encuentro maravilloso, un poeta esencial.
Un artífice también de la palabra, el lipping de lo que se puede decir.
Sí,
yo creo que ahí hay un... Podríamos tal vez escuchar otro de tus poemas de esta reciente antología que hubieras tú encontrado apropiado para esta ocasión.
¿Sabes? Voy a leer, no es pretensión, pero como voy a leer un autorretrato. Un autorretrato, pero bien descarnado. Soy como los animales, presiento la desgracia en el aire y no duermo sobre arenas movedizas. Arriba, siempre el viento, desde el tiempo de los pañales mojados, raspando la solidez de los cartílagos, mientras alguien con mano sosegada escribe en mi cuaderno cortas palabras de tristeza. Soy como los animales, sé pisar en la oscuridad y desde el fin del mundo podría volver con los ojos vendados a mi vieja casa en las colinas. Los años cortan agazapados por dentro, pero se desvanece el miedo a estas alturas y una opalina filtra su luz en el salón del piano donde danzan mis muertos con su sombra. Soy como los animales, de narices mojadas. Olfateo en el cielo la carga de la tormenta eléctrica y desconfío de pasos que no conozco. Soy como los animales. Siento que empiezo la vuelta a mi tierra de origen. Cristo sabrá por qué.
Tiene vocaciones interesantes. De repente recordé Julio Herrera y Reisig, no sé por qué, sí. En alguna parte con el tema de las cosas que se visten de una vaguedad profunda. Pero tienes alguna... Ahora cuéntanos un poco acerca de tu relación con la Academia de la Lengua, porque a la Academia siempre han estado los poetas, los literatos, los filólogos, los especialistas en el lenguaje. ¿Cuándo se produjo y cómo se produjo la invitación para que te incorporaras a la Academia? ¿Quién te recibió? ¿De qué hablaste el día que te recibieron?
Está aquí también. Fue una sorpresa enorme porque yo ya estaba viviendo en Santiago con mi padre, pero yo miraba la academia así como algo, una cosa sagrada que está más arriba de toda mi cosa tan allegada a la tierra y al mito chileno. Pero además no era un especialista en lenguaje ni nada. Me llamó don Roque Esteban Scarpa, que fue algo maravilloso.
¿Él fue, era el director de, en ese momento de la academia?
Don Roque Esteban Scarpa. Y me llegó a mi casa una nota de la academia para incorporarme como miembro correspondiente por las provincias del sur, por Osorno.
Por Osorno.
Entonces, fue don Roque a Osorno y se hizo en la municipalidad una sesión como si yo me hubiese sacado, no sé, un poco menos que el premio iberoamericano, o no sé. Entonces, la gente quedó muy orgullosa. Fíjate que fue hasta la Desideria, la Anita González, pero me robó la película porque la gente, en vez de felicitarme a mí, querían tocar a la Anita González. Bueno, eso fue como el año 82. Yo era muy joven. Y después yo ya estaba en La Paula. Y un día me dice la Delia Vergara, anda a entrevistar a don Diego Barros Ortiz. Mira cómo se cruzan las cosas. Mira. Y entonces yo fui a entrevistar a don Diego Barros a la academia. Y me dijo, hija, no me entreviste porque estoy muy enfermo, muy enfermo. Pero don Diego, no, mijita, dejémoslo para otro día. Y yo volví, después don Diego se fue al cielo. Y al poco tiempo, don Roque me llamó y me dijo, Delia, va a ser miembro de número y la va a recibir Fernando González Urizar. Fíjate que era un gran poeta, romántico, y apegado a la tierra, era como de la zona central de Cauquienes, por ahí era González Urizar. Y entré a la academia el año 90-91, entré a la academia como miembro de número, fíjate, con ese discurso de González Urizar, y bueno, yo le respondí, y ya me sentía en 91, 2001, sí, como 22 años, 23, que soy miembro de número. Entonces pasé por todas las instancias establecidas.
Claro, miembro correspondiente.
Claro, como correspondía, y soy una eterna agradecida de don Roque, porque era un caballero tan respetable.
Pues, o sea, además que él dirigió la academia por tantos años.
Que, y había gente ahí como en Ernesto Olivas, gente que uno la miraba con
Miguel
mucho.
Arteche, que lo hemos
Miguel
perdido
Arteche,
también este año.
Miguel Arteche, claro. Que estuve hace poco en la misa y en los funerales de Miguel. Un poeta maravilloso. Miguel Arteche. Entonces, he estado en la academia, como te digo, desde el 87, ahora me acordé. Y cuando me llegó me dio mucha impresión, y a ti lo mismo de haberte causado, cuando te nombran miembro de número, te llega una carta y pasas a ser correspondiente de la Real Academia Española.
Claro, claro. Esa es otra.
Don García de la Concha.
Era el...
claro, bueno, don no sé cuántito.
En mi época era don Fernando Lázaro Carretera, el director, cuando yo fui nombrado correspondiente.
Famosísimo.
Don Fernando, y don Pedro Laín Entralgo, que fue mi padrino porque él también era médico.
Don Pedro, ¿era médico?
Pedro Laín, claro, uno de los grandes historiadores de la medicina en lengua española. Don Pedro fue académico de la historia, fue académico de la lengua y fue académico de la Academia de Medicina.
Ah, pero qué maravilla.
Don Pedro escribió la carta para que yo fuera nombrado
correspondiente. Pero qué honor, Fernando.
Yo te quiero pedir aquí, porque nos han preguntado, ¿dónde podemos encontrar los libros de Delia Domínguez? ¿Cuáles? Y si puedes leer este poema especial, Quiero mi ángel.
Ah, pido que vuelva mi ángel. Oye, pero qué maravilla, las personas, sí, tu programa, sí, que ya tiene...
Han llamado especialmente para eso.
Pero qué maravilla.
No sé si lo podemos encontrar, este poema.
Muchas gracias a tus oyentes, porque incluso hay un libro mío que se llama Pido que vuelva mi ángel. Aquí lo estoy buscando.
Porque en vista de que Pero si no lo encontráramos hoy día, igual
está aquí. Yo sé que está.
Este libro que acabamos de mencionar es el libro hecho por la editorial Catalonia, ¿verdad? El sol mira para atrás, una antología poética de Delia Domínguez, que tiene además una bella factura, como dirían, está cuidadosamente editado, que no es usual encontrar. Y la historia también de los poetas en la academia es una historia también de que Juan Antonio Mazzone, que ha dirigido por algunos años las colecciones de las publicaciones, también hizo alguna colectánea, como se podría decir, de poesía. Pero la participación de todos los académicos en las sesiones, yo puedo dar fe, porque Delia Domínguez es una de las más activas y estamos siempre, por así decir, buscando nuevas dimensiones de las experiencias comunitarias que se producen en un ambiente como el de la academia. Que a las academias, como siempre decimos, no se va ni a hacer carrera ni a ganar dinero. Y es precisamente una de las grandes ventajas que tiene el medio propiamente académico, que es una fortuna también que la academia esté dirigida desde hace ya varios años por don Alfredo Matus, que es un director de amplias perspectivas. Ahora te quisiera pedir entonces si nos lees ese poema del ángel que han pedido las personas.
Sí, agradezco emocionada a los auditores y auditoras de tu programa, porque verdaderamente que pidan esto casi es como increíble. Aquí va el pido que vuelva mi ángel. En nombre de todo lo perdido, de los cometas que nunca más volvieron a señalar caminos con sus colas de fuego, porque la muerte se paseó en puntillas desde el pecho de una mujer que pudo amarnos, pido que vuelva mi ángel. Por la maleza que cubrió los patios donde se hundió la luz como canción de cuna y nuestra soledad fue canto de lechuzas en el retumbadero de la noria, pido que vuelva mi ángel. Por las estufas apagadas en las cocinas del sur, donde los paños bordados en punto de cruz conservan la lengua de Goethe en estrictas sentencias que todos olvidaron, pido que vuelva mi ángel. Por las manos de hombre que cargaban antiguas escopetas de caza y tendían cueros de venado sobre las camas frías en los dormitorios mojados del invierno, pido que vuelva mi ángel. Por los que compartieron nuestra cena y probaron el pan y la sopa de la felicidad, cuando aún ninguna muerte tomaba asiento a nuestro lado y creíamos ser los héroes de una juventud eterna, pido que vuelva mi ángel. Por el amor, en fin, por el olvido, y lo que fue verdad en el entierro de los sueños, por ti y por mí, temblando de esta maldita soledad, visibles desde lejos en el paraíso terrenal, pido que vuelva mi ángel.
Yo creo que la musicalidad de este poema, esta penumbra que tiene y sobre todo esa mención de la soledad, que es la más emotiva que existe, ¿no? La persona que lo ha pedido sin duda debe haberlo leído ya alguna vez y bueno, a nosotros nos ha quedado afortunadamente el registro de tu propia voz leyéndolo.
Ajá,
y dime una, las otras cosas que nos han pedido es que digas dónde encontrar tus libros. Ya sabemos que el último es de la editorial Catalonia, pero...
Sí, Catalonia. Está en la librería Catalonia que queda en Providencia con a la vuelta de otra librería que leo. Ahí también está Providencia...
Sí, bueno, en estos tiempos de Google...
En Ulises y en librerías. Y alguien me contó, alguien del Mercurio, fue Mario Baldovino, que me dice que mis libros están en las librerías del centro. Perfecto. Valga la redundancia, ¿verdad? Libros y librería. Pero como yo voy poco al centro, salvo a nuestra academia, me dijeron que había varios libros míos. Y el Pido que vuelva mi ángel es en sí un libro.
Un libro.
Sí.
No, nosotros en todo caso, les recuerdo que pueden escribir con sugerencias, con preguntas, con estímulos al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl, donde respondemos regularmente todas las consultas, sugerencias y estímulos que nos llegan allí. Queremos agradecer haber estado hoy día con la académica y poeta Delia Domínguez, y esperamos, bueno, alguna próxima oportunidad retomar esta conversación que ahora solo se interrumpe.
Gracias. Muchas gracias a ti, y te digo, emocionada por la calidad y la altura de tu programa y por estar mirándonos a los ojos sin subterfugio y sin libretos escritos, así espontáneamente.
Muchas
gracias. Un abrazo. Gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa.